En Nicaragua están pautadas para el 7 de noviembre y en ellas se elegirá a un presidente, un vicepresidente, 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, Parlacen. Ortega se ha postulado para un cuarto periodo presidencial consecutivo. La semana pasada, las autoridades nicaragüenses pusieron a un candidato vicepresidencial opositor bajo arresto domiciliario en otra muestra de represión política. Borrell condenó la decisión de las autoridades nicaragüenses del viernes pasado de despojarle de su estatus legal al último partido opositor que quedaba, Ciudadanos por la Libertad. El presidente y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo deben cesar esta espiral automática, manifestó el comisionado de la Unión Europea. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 10 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a tener información actualizada sobre la situación epidemiológica en Manzanillo, en la provincia de Granma, donde ayer se reportaron en redes sociales el colapso del Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley. Tendremos información desde allí. También hay una situación bastante complicada. Se agotaron las ambulancias y los carros fúnebres en Guantánamo. Se está utilizando incluso carros de la empresa estatal de telecomunicaciones de Texas para este tipo de actividad, tanto carros fúnebres como ambulancias. Hablaremos con alguien ahí en Guantánamo al respecto. También hay información actualizada sobre la situación de Cristian Pérez Carmenate. Como todos saben, este hijo de Yolanda Carmenate padece de un cáncer de procedencia sospechosa mientras que estaba en prisión cumpliendo condena en Victoria de las Tunas, y pues en horas de la madrugada en su casa empeoró, ha tenido que ser hospitalizado. Tendremos información actualizada sobre estos temas y en la segunda parte del espacio, el análisis de tres especialistas, tres economistas cubanos, analizando el planteamiento de las autoridades cubanas sobre la perspectiva de lo que dijo Ernesto sobre el tema. Pues el señor habló sobre la perspectiva de influenciar a que los emigrados invirtieran en Cuba. Así lo dijo el señor Ernesto Soberón, pues encargado de la Oficina de Asuntos con la Emigración en la Embajada Norte Cubana en la capital norteamericana. En cuanto al panorama informativo nacional, Cuba reportó este martes cerca de 9.000 casos y casi un centenar de fallecidos por COVID-19, mientras que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el país está al límite de sus capacidades para combatir la pandemia. Entre tanto, pues en los territorios más complejos en esta jornada siguen siendo pues La Habana con 1.734, sumado pues Artemisa 600 casos en esta jornada, Santiago de Cuba 525, 459 Holguín y Villa Clara 313, mientras que Cienfuegos, casi a punto de emular con la capital cubana, reporta 1.686 casos. Otros temas de interés en el ámbito nacional: Estados Unidos, el gobierno norteamericano deploró los juicios sumarios usados por el gobierno de Cuba para reprimir y silenciar a la disidencia cubana. Y la periodista Carla Pérez recibió la condición de refugiada de Costa Rica luego de que la Comisión de Visas Restringidas y Refugio emitiera el dictamen atendiendo al relato de la joven sobre las vicisitudes desde 2017, cuando pisó tierra costarricense por primera vez. La joven comunicadora agradece el refugio otorgado por la Nación Centroamericana. Y el cubano-americano José Gualfredo Fernández, el nuevo subsecretario de Estado de Economía y Energía y Medio Ambiente del gobierno de los Estados Unidos. Vámonos con nuestro primer invitado de la tarde de hoy, dándole la bienvenida. Un gusto, como siempre, la presentación desde el municipio de Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Frías, gracias. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes para ustedes y para todos aquellos que nos escuchan.
Bueno, en medio de la situación del COVID-19, hay reportes sobre la situación en la morgue, específicamente del Hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, que se dice que ha habido un colapso ante el incremento de fallecidos por COVID-19. Se habla de que, y hay fotos, Santiago, de que han colocado incluso ataúdes y fallecidos en el pasillo de la institución médica. Sumado a esto, algunos empleados médicos, trabajadores del Hospital de Manzanillo, que prefirieron el anonimato, usaron las redes sociales para denunciar lo que está pasando en el Hospital Manzanillero, lo cual trajo como resultado que las autoridades emitieran un dictamen prohibiéndole a los empleados del lugar subir a redes sociales la situación que está pasando. Usted está ahí en Manzanillo, usted es médico. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué está pasando en el Celia Sánchez Manduley?
Bueno, realmente el Hospital Celia Sánchez, dado el incremento de los casos por la COVID-19 aquí en lo que es el municipio y en la provincia de Granma, porque él también recepciona pacientes de otros municipios, pues ya no da abasto para la atención a esos pacientes. Incluso se ha tenido que hacer un nuevo protocolo en el cual se ingresan a los pacientes que son contactos o sospechosos y a los confirmados en los domicilios.
Doctor, se habla también, y específicamente hablaban los empleados del hospital, que ha habido un incremento en los decesos por COVID-19. Usted nos decía que ya hay pruebas, hay evidencia de que se están sacando los cadáveres. Parece que ha colapsado el cementerio de Manzanillo y se están llevando a otros lugares. ¿Es correcto esto?
Bueno, en Manzanillo, aquí en el cementerio local, todos los pacientes que fallecen por la COVID-19 no son enterrados aquí. Son trasladados directamente desde el Hospital Celia hacia lugares distantes del municipio, en zonas rurales como, por ejemplo, San Francisco.
¿Y ahí están siendo enterrados?
Ahí son enterrados.
Ahora, doctor, ¿qué está pasando en Manzanillo? ¿Por qué este rebrote y cuál es el protocolo? Se está hablando, lo que usted estaba diciendo, yo creo que es muy importante. Y esto tiene un peso específico tremendo. Si no se están haciendo suficientes PCR y personas aparentemente diagnosticadas sin el PCR por producto del colapso del hospital son enviados hacia las casas, ¿esto va a incrementar el número de casos, doctor?
Bueno, lógicamente esto se agrava con la situación que está presentando el municipio con lo que es la alimentación, los medicamentos, las personas obligatoriamente tienen que salir a la calle a buscar lo poco que aparece y ahí aumenta el riesgo de que las personas se contaminen. Y todo esto pues va provocando un alza en los pacientes con la COVID y lógicamente conlleva a que la situación se torne cada día más compleja e incluso últimamente en estos días hay apagones y hay dificultades con el acueducto de la ciudad.
Ah, ese es el tema, porque el agua se bombea por energía y hay dificultades. Doctor, ¿las condiciones higiénico-sanitarias de Manzanillo cómo andan?
Bueno, déjame decirte que se preconiza las medidas preventivas para evitar la COVID, pero aquí en Manzanillo hay dificultades con los desinfectantes. No aparece el hipoclorito de sodio ni el cloro de venta para la población. Por lo tanto, esta es una limitante que se confronta. Aparte de la COVID, también déjame decirte que aquí en Manzanillo hay un alza enorme de los casos de dengue. Y todo esto conspira con esta situación higiénico-epidemiológica de la ciudad.
Finalmente, doctor, ¿se ha ido de las manos esta situación del COVID?
Bueno, el problema de la situación de la COVID es que hay muchas dificultades que no se han tomado en cuenta y que ahora han salido a relucir y esto ha provocado que esas dificultades, esas deficiencias en protocolos y en otras cosas, pues haya provocado un rebrote ahora de lo que es la COVID.
Gracias en el territorio manzanillero. Un gusto como siempre. La presentación del doctor Santiago Márquez Frías, siempre tan acertado con sus opiniones médicas ahí desde el territorio manzanillero. Vamos a ver si podemos pasar los micrófonos para tener informaciones en Guantánamo sobre lo que está ocurriendo en el servicio de Guantánamo. Se habla de que hay un colapso en las instituciones médicas y funerarias y fúnebres, perdón, del territorio guantanamero. Se está hablando de que las personas están falleciendo en las casas, no acuden los carros fúnebres a recoger los cadáveres. Se habla que es un caos ahí. Hay una persona que habló a título de privacidad de la situación que queda en el Hospital Agostino Neto, donde estuvo internado incluso la persona con que vamos en breve a compartir acá con nosotros los micrófonos de Radio Martí. Tenemos el contacto ya precisamente desde Guantánamo, en el oriente del país, con el periodista independiente y además activista del UMPACU y de People in Need en Guantánamo, Cuba, Henry Cueto Guzmán, que recientemente pues todavía está convaleciente del COVID, y de esta institución que hablan, donde hay tantos problemas, el Hospital Agostino Neto, el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial. Ahí estuvo varios días Henry internado. Henry, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, primeramente, ¿cómo seguiste? Ayer hablaba, aunque no te llamé, pude conocer de ti con Anderlai Guerra Blanco, me dijo que había hablado contigo, y te pregunto ahora, ¿has seguido mejorando?
Sí, gracias a Dios he ido mejorando, y doy gracias a todas las personas que se han preocupado por mí en las redes sociales, ustedes en este programa. Gracias a Dios estoy mejorando.
Menos mal. Hablaba con Anderlei sobre Guantánamo y me dije, mañana voy a intentar llamar a Henry. Henry, en las últimas horas, los guantanameros han acudido a las redes sociales para denunciar un incremento desmedido de los fallecidos por COVID en Guantánamo. Esto en medio de apagones, en medio de que han tenido que poner carros de Texas para que hagan la función de carros fúnebres por el desplome que hay y el aumento de los casos. Están trabajando los carros de Texas como carros fúnebres ahí en Guantánamo y como ambulancia también. Y son estos carros de Texas lo que están incluso trasladando los cadáveres que, como todos sabemos, están enterrando en otro municipio ahí en Guantánamo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando en Guantánamo?
Bueno, eso es una realidad. Es cierto de que están utilizando los carros furgones de Texas, pero además también están en las redes sociales la foto de los carros de la merienda escolar. O sea, los carros que el Estado tiene para la merienda escolar en las escuelas están también trasladando pacientes. Eso todo el mundo lo está viendo en las redes sociales. Las morgues están colapsadas, eso es una realidad. Que en Guantánamo están habiendo muertos diarios que primeramente no lo da el gobierno. Porque supuestamente ellos dicen que si no hay un PCR positivo, no pueden darlo como muerto por COVID, cuando todo el mundo sabe que hay una tercera ola incontrolable, que el gobierno no ha podido tener el control sobre el tema, y todo el que está muriendo de COVID, no es de otra cosa, es de COVID. Ellos ponen paro respiratorio, ellos ponen como que neumonía, pero en realidad todo el mundo sabe en la calle que lo que sucede es que hay COVID en Guantánamo y que está de carácter incontrolable. Las personas la están llevando para Manuel Tames, ese es el municipio donde hay unas fosas comunes que han hecho allí, y ahí ponen a los fallecidos, le echan tierra y eso se queda así. O sea, dicen que después de 10 años, dicen que le han puesto una chapilla, oigo ese comentario, que le ponen una chapilla, a los 10 años los familiares, si quieren ir a sacar los restos, lo van a poder sacar. No sé cuál de real será lo de los 10 años, pero sí es una realidad de que todos los centros de la mente están colapsados. El hospital está colapsado. Yo estuve en el hospital 2 días ingresado y yo vi más de 100 muertes en dos días que estuve ahí, día y pico, casi las 2 días, que ahí me trasladaron a otro, a un centro de aislamiento, donde ahí vi todos los días también, ahí fue donde vi los furgones de Texas. Eso es una realidad, la foto, además la foto están de los furgones de Texas, de los furgones de la merienda escolar local, pero además de eso hay una realidad muy cruda. El gobierno de la provincia de Guantánamo, en la revista Solvisión, reconoció de que colapsó el sistema de salud y el sistema que tiene que ver con las funerarias, las morgues y todo eso.
Hay hasta, Henry, se habla que hay hasta limitación para conseguir los ataúdes, ¿es cierto esto?
Es cierto, claro, porque según la persona que salió en televisión, dicen que ellos tienen diario, como un promedio, ¿no?, que son estadísticas que se sacan, que en la provincia, en el municipio, debían de morir 12 personas diarias. E imagínense, imaginen también las personas que oyen, que del día primero al día 3, en Guantánamo murieron 209 muertos, dado por ellos, en Solvisión. Eso no es un dato que lo di yo, eso lo dieron ellos en Solvisión, en una revista especial que dan, porque ya ha sido tanta, en las redes sociales, la cantidad de información que el pueblo ha ido dando, que ellos ya tuvieron que reconocer eso. Lógicamente lo reconocieron ahí, pero no han hecho absolutamente nada porque no hay medicina, porque no hay oxígeno, porque no hay camas. Y la realidad es muy dura. Yo en programas anteriores le estaba diciendo, el cubano y los guantanameros estamos a merced de Dios. El que caiga en un hospital es a merced de Dios, no a merced de la salud pública ni de los logros supuestamente de la revolución. Es a merced de Dios porque no hay medicina, no hay rocefin, no hay acitromicina, no hay ningún tipo de antibiótico, eso está en falta. No hay duralginas, no hay nutrifol, no hay nada, no hay nada de lo que se le pueda dar a las personas. Si caes con buen pie y te lo pueden poner, te lo ponen. Si no lo hay, hermano, es a merced de Dios.
Gracias.
Es la realidad de Guantánamo, las personas están muriendo y no le vemos solución al problema porque cada día es peor. De hecho, ayer Guantánamo entero estuvo sin corriente, excepto el centro de la ciudad, hasta las 12 de la noche.
Increíble, Henry. Increíble, Henry. Se nos acaba el tiempo. Henry Cueto Guzmán, directamente de Guantánamo para nuestro espacio. Vamos a ver, porque el tiempo vuela, si podemos tener la comunicación ahí en la provincia de Artemisa, específicamente en el municipio de Alquízar, con la miembro de la red femenina cubana, Cuentapropista, también el líder de las Mambisas Cubanas, esta red de ayuda, el contacto allí en Alquízar Artemisa con Díaz Ñurca Salcedo. Díaz Ñurca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy en el cachumbambé informativo este que tiene el Ministerio de Salud Pública se reportan otra vez 600 casos en Artemisa. Tú estás ahí en Alquízar. ¿Cuál es la situación de Alquízar y de la provincia en cuanto al tema del COVID hoy, que parece ser que sigue la falta de transparencia informativa, lo que sí es una realidad que los cubanos vienen denunciando, que lamentablemente aumenta el número de fallecidos y no hay mejora por parte de las labores que de lo que debe hacer el gobierno cubano para mejorar esta situación? Adelante, Díaz Ñurca.
Buenas tardes, agradecida ante todo por la invitación. Ya los extrañaba, se nos hacía difícil. ¿Qué explicarte? La situación en la provincia está compleja, no solo en la provincia, vamos a hablar en general. Está en condiciones que yo he venido, yo esto lo he venido diciendo hace meses atrás. El que me ha seguido en las redes sociales, el que viene siguiendo mi trabajo, saben que yo vengo hablando de la situación que hoy por hoy está enfrentando nuestro pueblo de Cuba. Y bueno, la provincia, ¿qué contacto? Yo ayer precisamente hice una denuncia donde pude documentar cómo se encuentra en el caso de mi municipio las condiciones que no hay PCR, no hay test rápido para realizar. Muy crítico, las personas en el policlínico tienen miedo de estar ahí aglomerados porque no es tan grande y entonces se van para el parque de enfrente y ahí están tirados en los con fiebre, sin un calmante, sin una doblanina. Muy deprimente la situación que se vive. Realmente el pueblo de Cuba y realmente ya tocamos fondo, ya es una realidad que tanto lo que hemos venido repitiendo mucho que iba a suceder está sucediendo, ya es un nivel de desvergüenza tan grande, una desfachatez que las personas ya no hay respeto, los dirigentes de este país no tienen respeto al pueblo de Cuba, que ya se rebasaron todos los límites. Las personas todos los días falleciendo más, los números que ellos ponen no para nada coinciden con los números reales de fallecidos, los números de personas contagiadas. No se está pudiendo diagnosticar con certeza en muchos lugares porque no hay pruebas para realizar ni de una ni de otra. Entonces, ¿qué le digo? Realmente yo no sé dónde vamos a parar. Estamos viviendo un estado de terror porque no queremos enfermar, porque no hay medicamento para bajar las fiebres ni para un niño. Realmente es muy triste la realidad del pueblo cubano hoy por hoy.
Ahora, Díaz Yulca, finalmente tú, por muchos meses, en medio de la pandemia, que a partir de esta labor de las mambisas cubanas, has estado pues suministrando de medicamentos y alimentos con tus propios recursos con provincianos y residentes ahí, lo que pueda. ¿Dirías tú que se está haciendo cada vez más difícil porque se agotan los recursos?
Muy, muy, muy difícil. Yo uso tantos mecanismos que yo le diría que ya no sé qué mecanismo inventarme por tratar de resolver. He llegado a pensar que me voy a enfermar porque son cada día más la demanda de personas tratando de llamar mi celular, tratando de pedir ayuda, tratando de decirme que no tienen nada para sus bebés. Y todas las veces se me complica más y más y más. Y más ahora, con un discurso barato que dio el presidente, donde amenazó a las personas que venden el medicamento, ¿no? Que tampoco estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, yo también lo he denunciado, porque es muy triste. Una citromicina en el mercado negro, hoy por hoy, está sobre los 6,000 pesos. Tres acitromicina que no alcanza para el tratamiento, porque el tratamiento está con 6 acitromicinas. Entonces, 3 acitromicinas están costando 3,000 pesos en el mercado negro. Entonces, ahora mismo acaba de hacer un llamado el presidente a las autoridades, al presidente de algunos, porque mío no es, a las autoridades, para que ellos arrematen contra estas personas, que de hecho no está bien que lo hagan, pero ahora se complica más. Porque si en su momento podíamos adquirir esos medicamentos de una forma u otra, que son sacados de los almacenes que tienen para ellos, para los militares, porque para ellos ya está más que demostrado que sí hay, para el pueblo no, pero para ellos sí. Y es así que ya se está viendo la represión contra esas personas, y aquí mismo en Alquizar, en el día de ayer en la mañana, se realizaron en 2 viviendas que se dedicaban a eso, el descomiso, y están siendo amenazados con incluso ir a prisión. Entonces, cada día se complica más la manera, por supuesto, de ayudar. Ya no sabemos qué vamos a hacer. Estamos recibiendo incluso solicitudes de personas dentro de los hospitales. Médicos están sufriendo las penurias. Hace alrededor de unos 10 minutos, nosotros acabamos de hacer una entrega en el Hospital Clínico 26, porque se contactó con nosotros un cardiólogo con un llamado de auxilio para sus pacientes, y gracias a Dios pudimos resolver la situación para 2 o 3 días, porque no somos un almacén, pero sí cada día está más complejo y se pondrá peor.
Increíble. Gracias, Díaz Yulca Salcedo, directamente desde el territorio de Artemisa para nuestro espacio. Dairis González Ravelo, estás en línea ahí, mantente, vamos a una pausa. Regresamos contigo en Morón, Ciudad de Ávila.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, ya este martes 10 de agosto, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Regresamos a Morón, esperemos que esté en línea todavía el contacto ahí con la periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña, Dairi González Ravelo. Dairi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para todos.
Bueno, como tú te adelantaste, haciendo tu labor periodística ya hace más de dos meses, resulta ser que hoy, martes 10 de agosto, el periódico provincial, el órgano de los comunistas, el periódico invasor, ha confirmado lo que Dairi González Ravelo ha dicho por más de un mes y dos meses. Está colapsado el hospital Roberto Rodríguez del municipio de Morón. Actualmente en zona roja hay 465 pacientes y solamente hay 300 sanitarios para atenderlo. No hay rayos X, hay demoras hasta de tres días para cambiar una sábana. ¿Cuál es la situación? ¿No se resuelve la situación del hospital municipal?
Bueno, aún en estos momentos aún todavía no se ha resuelto nada. A pesar de que el hospital nuestro acá de Morón, del municipio, está siendo como que revisado por una auditoría fiscal, se ha militarizado totalmente los almacenes, haciéndole revisiones por tantas ventas que hay ilegales de medicamentos en los grupos. Y entonces, bueno, tenemos esperanza de que algo mejore, por lo menos que pase, que tengan buena higiene. Ya con esta auditoría fiscal, por lo menos 136 médicos que habían pedido licencia sin sueldo con todo ese tema COVID, que no querían trabajar, que no querían apoyar, pues ya se tuvieron que reincorporar a trabajar porque tenían plantillas infladas ahí, aparte de recursos humanos, y entonces ya por lo menos tenemos esos 130 médicos trabajando obligados prácticamente porque no querían trabajar, y por lo menos ya gracias a esta revisión fiscal están ahí y colaborando y apoyando al pueblo. ¿Entiendes? Pero bueno, por la parte de la higiene se mantiene todavía igual, tenemos esperanza que mejore algo, que pase algo, aunque sea por lo menos un mes, porque después que se vaya esta auditoría fiscal va a seguir pasando lo mismo, ¿entiendes?
Dairi, ¿qué está pasando con los fallecidos en Morón?
Igual ahí, 18 fallecidos hubo ayer en Morón y más, sin embargo eso no salió en el televisor. Muchos muertos que no dicen, lo dicen a los tres o cuatro días, pero aquí sigue habiendo muchos muertos, Tomás. Ayer mismo hubo 18 casos de fallecidos aquí en el municipio de Morón.
¿Y dónde los están enterrando?
Sí, esto está colapsado completo, totalmente, ya en la morgue no caben, en el cementerio pienso que no caben tampoco, de hecho son...
Dairis, perdimos la comunicación. De todas maneras, el agradecimiento a Dairis González Ravelo, hablando un tema neurálgico ahí en Morón. Vamos a ver si podemos pasar en Victoria de las Tunas con una denuncia que tenemos de Yolanda Carmenate. Su hijo ayer, Cristian Pérez Carmenate, padeciendo de un cáncer adquirido durante una condena que cumplió en prisión, empeoró de salud a razón del mediodía. Vamos a conversar con Yolanda. ¿Cuándo apareció el Sion, la ambulancia, el sistema ambulatorio ahí en el hospital, en la provincia de Las Tunas? ¿Qué pasó cuando llegó a la ambulancia? Finalmente, ¿cuándo llegó al hospital? ¿Y qué le dijeron en el hospital Ernesto Guevara de la Senda cuando finalmente lograron llegar a la institución hospitalaria? Vamos a intentar tener el contacto ahí en la ciudad de Victoria de Las Tunas con Yolanda Carmenate, la madre de Cristian Pérez Carmenate, que sigue teniendo pues esta situación ya luego del diagnóstico de que tiene pues un megaloma, ¿no?, en el sistema óseo, específicamente en las extremidades inferiores, que le impide caminar y por el cual pues está teniendo dificultades para la asistencia médica. Vámonos a la ciudad de Las Tunas. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, aún en espera de juicio luego de haber sido liberada recientemente tras haber sido detenida el pasado 11J. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Hermano, bendiciones, Padre vive para todos.
Bueno, Yolanda, en medio de la situación legal que usted tiene, otro drama. Ayer, a las 12 del día, usted convocó a las autoridades a través de, pidió la asistencia de una ambulancia ante el empeoramiento de la salud de su hijo, que nos va a contar ya en breve. ¿Qué pasó? Y cuéntenos los detalles.
Sí, mire, con la intención de eliminar física y psíquicamente a mi hijo Cristian Pérez Carmenate por ser oponente político, el gobierno de La Habana continúa restringiendo a mi hijo el servicio de salud de manera discriminatoria, perfil sistemático, masivo e intencional, por lo que es eminente que la vida de mi hijo Cristian se encuentre en peligro de muerte. Ejemplo de ello, el día 9 de agosto del año 2021, mi hijo tiene una recaída debido a la falta de medicamentos y alimentos nutritivos, entre otros, presentando abundante vómito, falta de aire y otros síntomas que empeora su vida. Rápidamente voy a la central de ambulancia y hago saber la crítica situación de mi hijo, por lo que necesitaba con urgencia una ambulancia para poderlo llevar hacia el hospital Ernesto Guevara de la Serna y que reciba el tratamiento. Me dijeron que me fuera para la casa y que iba a ser llamada. Pasaran las horas y la tal llamada no se realizaba. A mi insistencia, se logra una ambulancia a la 1:00 a.m, pero la misma no traía consigo los medios adecuados para bajarlo de la segunda planta donde se encontraba Cristian, pese a que yo se lo había señalado. A las 3:00 es que se logra conseguir que se baje a Cristian y trasladarlo para el nombrado hospital. Pero cuando lo llevan, lo ponen junto con las personas que están infectadas del COVID. El hermano de mi hijo, Miguel Pérez, indignado, coge y lo saca para afuera en un garaje que hay allí. Y luego, y le pide a los que están allí que lo pasen para la sala. Entonces, para la sala de hematología, le dicen que no, porque tienen que hacerle la prueba del COVID. Entonces le dice, bueno, pues dale. Entonces le dice, no, porque no hay
PCR, no hay los PCR.
Ajá, eso mismo. Entonces le dijo, bueno, y eso ya es tu problema, pero tú sí me tienes que pasar a mí mismo para allá, a mi hermana. Entonces cogió y le dijeron que no. Entonces con la camilla, y Cristian retortero le da la vuelta al hospital y burlan la vigilancia y logran llevarlo hasta la sala de hematología. Y entonces le hacen las pruebas y, por supuesto, ya Cristian estaba deshidratado. Hubo que transfundirlo porque tenía 6 de hemoglobina y otros síntomas más que agravaron su situación, y se encuentra ingresado actualmente en la sala de hematología.
Imagínese usted, ¿y le están dando atención médica?
Sí, tiene un médico que se llama Lacey, que es una persona muy preocupada, que es una lástima que no tenga un medio favorable allí para que él pueda realizar su trabajo como él desea.
Yolanda, bueno, vamos a ver, ¿y qué han dicho los médicos en las últimas horas? ¿Se ha reunido usted con los doctores?
Eso mismo, yo estaba tratando de hablar con Cristian, pero como llevaba unos cuantos días sin poder dormir y descansar, se mantiene dormido y no he podido hablar directamente con él para que coordine con el médico una entrevista, porque a mí ni a nadie lo dejan subir allá arriba y no tengo manera de comunicarme con él esperando que Cristian rebase para que hable con él y me conceda una entrevista.
Cómo no, Yolanda. Vamos a seguir con esta información. Gracias, Yolanda Carmenate, directamente desde Victoria de las Tunas, con la situación de su hijo. Este drama que data ya de más de 2 años y que cada vez pues empeora más su estado de salud. Era Yolanda Carmenate, directamente desde Victoria de las Tunas. Vamos a entrar con un tema interesante. Durante el fin de semana, pues, el gobierno cubano, a través de Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares, y también al frente de la atención de los cubanos residentes en el exterior, que opera desde la Embajada Norteamericana en Washington, hizo un llamado a invertir en la isla a los cubanos residentes en el exterior. Ese es el tema que nos ocupa y vamos a presentar ya desde Valencia, España, al destacado economista Elías Salmón Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes como siempre.
Saludos, Tomás, y igualmente gracias a ti por la invitación al programa.
Bueno, mañana cumplimos un mes de iniciar la protesta el 11J. Hemos tenido un maratón informativo aquí sobre la situación del país. Estas protestas que pues usted, con todo el análisis tan certero que siempre hace, adelantó que iban a ocurrir ante las penurias económicas y la reticencia del gobierno cubano a implementar reformas para sacar al país adelante. Ahora, pues hay nuevos cantos de sirena, ¿no? Pues desde el norte de los Estados Unidos, de la capital, pues Ernesto Soberón, el director general de Asuntos Consulares y de atención a la diáspora cubana, a los residentes en el exterior, pues llama a los cubanos del exterior a invertir en la isla. Y pregunto yo, ¿esta es la solución, Elías? ¿Por qué no ocuparnos el gobierno cubano de los guajiros, de los campesinos, de los cuentapropistas, de los emprendedores que tienen sus negocios a punto de perderlos en Cuba y no tienen asistencia del gobierno? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que está pasando, Elías?
Lo que está pasando, a modo de resumen, es que el gobierno comunista cubano ha sido siempre especialista en actuar de cara a la galería. Esa es una expresión que aquí en España significa que vive más de lo que dice que va a hacer y de los gestos que de las cosas concretas y reales. En este sentido, por ejemplo, han aprobado un montón de medidas en los últimos días, eliminaron los precios topados para el consumo social y para determinados productos agropecuarios, han autorizado la venta en los garajes, han autorizado la venta a plazos y ahora se salen también con esto de permitirle a la diáspora invertir en Cuba. Bueno, pues todo esto son actuaciones cara a la galería, que lo que buscan es transmitir a los países de todo el mundo, sobre todo los países europeos, que todavía hay alguno como España, en donde hay políticos españoles que no se atreven a calificar a Cuba como una dictadura, ¿verdad? Pues estas acciones van dirigidas a decirles a todos estos países que el régimen cubano ha controlado la situación, que la tiene bajo control, que puede hacer cosas para mejorar la situación de los cubanos y que en esos países de nuevo se vuelva a pensar en Cuba en unos términos, digamos, no como una dictadura que apalea y golpea a la población, sino como otra cosa distinta. Pero estas medidas, que significan ante todo eso, cubrir un expediente ante el mundo, no aportan absolutamente nada a los cubanos, porque los cubanos, como tú decías muy bien, lo que necesitan es comer. Y el problema fundamental se llama qué comer durante este mes, durante esta semana, hoy en concreto. Y eso no está resuelto ni se puede resolver si no se cambia el modelo económico de la Constitución del 19, que es el que impide que la economía cubana prospere. Por lo tanto, el gobierno ya se puede poner como quiera, ya pueden utilizar la propaganda a nivel internacional y tener sus artículos favorables en el New York Times y todo lo que quieran, pero la situación interna continúa siendo convulsa y en cualquier momento calculamos que se puede volver a producir un nuevo estallido social que lleve al país definitivamente a los cambios.
Profesor, no hay interés, hasta cierto punto, del acuerdo a su vaticinio, lo que usted está planteando,
sí.
Aquí hay una irresponsabilidad del gobierno cubano.
Bueno, lo que hay es una intención del gobierno comunista cubano por ganar tiempo. No es una irresponsabilidad. Ellos saben que su final ya está ahí. No hay continuidad para el modelo político y social que se sustenta detrás de la Constitución cubana, salvo que se emplee la violencia. Y no creo que a Cuba el mundo civilizado le permita implantar un sistema como el de Corea del Norte. Es decir, en algún momento alguien apretará la cuerda y dirá, hasta aquí hemos llegado. Por lo tanto, sabiendo que si se acaba ese sistema, lo que ellos no quieren es tener que cambiarlo de manera inmediata. Y están ganando tiempo para ver de qué forma pueden mejorar o pueden hacer algo que cambie la situación. Por ejemplo, esa futura ley de MIPYMES que están anunciando, que ya veremos qué consecuencias tiene y qué resultados, porque todo este tipo de cosas luego hay que llevarlas a la práctica, ¿no? Y si hay un modelo marxista-leninista en la Constitución del 19, Cuba no puede prosperar porque ese modelo lo impide, es un obstáculo a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de los cubanos. Y los cubanos que nos están oyendo lo saben porque llevan 62 años bajo ese sistema que no sirve para nada. Entonces, bueno, pues lo que están es intentando, como te he dicho, ganar tiempo, en mi opinión, para encontrar un momento más favorable para ir incorporando esas reformas que ellos saben que no les va a quedar más remedio que adoptar.
Gracias. En Valencia, España, al académico y el economista Elías Amor Brau. Vámonos directamente a Ciudad de Panamá. Hablaremos con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y uno de los coordinadores y fundadores de Cuba Humanista, el abogado Jaxis Ires, que ya lo tenemos directamente en línea telefónica. Jaxis, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los seguidores de Radio Martí.
Bueno, siguen los llantos, siguen los gritos de sirena. Ahora, pues, el señor Ernesto Soberón, el director general de Asuntos Consulares en la Embajada Castrista en Washington, y que atiende también a los cubanos residentes del exterior, pues desde el fin de semana inició una campaña llamando a invertir en la isla a los cubanos residentes en el exterior. Mientras sigue el desprecio, el abandono del castrismo por sus propios cuentapropistas, por los campesinos cubanos. ¿Dónde estamos, Jaxis? ¿Por qué en vez de enfrentar y por qué en vez de tratar de empoderar e invitar a los extranjeros, que no está malo, a invertir en el país, ¿por qué no damos el ejemplo y se inicia por resolver el problema que tiene el régimen con sus propios cuentapropistas, con este más de medio millón de emprendedores que están en las peores condiciones producto de la pandemia y el rigor estatal, y nadie hace nada por ellos? Cuéntenos.
Sí, fíjate, Tomás, que esto es una cuestión que es recurrente. De hecho, este mismo señor, este mismo funcionario público, ha salido ya en ocasiones anteriores con el mismo discurso, con la misma invitación, y es recurrente, y suele suceder después, por ejemplo, de alguna crisis, de situaciones difíciles para el régimen, que por cierto suceden ya con mucha frecuencia. Entonces yo creo que es una operación más bien de propaganda. Ellos están intentando tapar la situación que se está viviendo en Cuba, la inconformidad, que por cierto fueron las que generaron las protestas del 11 y 12, están intentando taparlo de dos maneras: reprimiendo para doblegar y a su vez por medio de la propaganda. Y esto forma parte de la estrategia de propaganda del régimen. Es evidente que si de verdad ellos quisieran apostar por una reactivación o un cambio profundo en la economía cubana, lo primero que tendrían que comenzar es tomando medidas a favor de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores. Hay una propuesta de Cuba Humanista que trata precisamente de eso, de cómo reactivar la economía en lo inmediato desde el propio emprendimiento cubano. Pero ellos no están por esa labor, están ahora en la propaganda. Hay una cuestión, el dinero tiene mucho miedo. El dinero no cree en cuentos, los inversores no creen en cuentos, por tanto tendrán que hacer algo más para convencer no solo a exiliados, sino a extranjeros de que inviertan en Cuba.
Jaxis, mañana, como usted adelantó, se cumple el primer mes de las protestas iniciadas en el 11J. El gobierno, a base de represión, de prisión y de juicios sumarísimos y de un proceso totalmente ilegítimo por parte del sistema judicial cubano, ha tratado de sepultar, diría yo falsamente, todos esos miles de cubanos que muchos de ellos siguen en prisión. En su opinión, como analista de la cuestión cubana, ¿existe el potencial y siguen los problemas socioeconómicos y políticos en el país pendientes que pueden dar al traste con nuevas protestas de cubanos en un futuro?
Claro que sí. Las condiciones económicas, políticas y sociales de Cuba son las mismas. los problemas estructurales permanecen. Ellos saben que hay esos problemas. Ellos, de hecho, contaban con que podía haber un estallido social, pero de otro tipo. Nunca imaginaron que fuera del alcance y de la gran participación y del mensaje político que tuvieron las protestas. Yo creo que las condiciones se mantienen. Y por cierto, y perdona si vuelvo un poco al tema que hablamos al principio, hay algo en común, fíjate, entre la situación de los emprendedores, de los inversores extranjeros y de la gente que protesta cívicamente en Cuba. Y eso en común es que cargan las consecuencias de la ausencia de un poder judicial independiente. Fíjate por dónde coincide la lamentable situación del poder judicial en Cuba, que responde a los intereses del Partido Comunista. Mira cómo afecta no solamente a la gente que protestó, la cual ha sido víctima de juicios amañados, carentes del debido proceso, algunos incluso hasta sin abogados. Hay gente que todavía no han podido ver a su familia, no se saben en qué condiciones están, sino que también eso afecta a los trabajadores por cuenta propia, a los inversores extranjeros, que en un momento cuando ven que sus derechos son vulnerados por funcionarios públicos, por confiscaciones, por trabas burocráticas, no tienen a un órgano independiente al cual acudir para ejercer sus derechos.
Gracias, Jack Cisires, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Ciudad de Panamá. Y vamos a intentar pues concluir nuestro programa en la tarde de hoy en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales y emprendedor, pues asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, con este delicado e interesante tema de las propuestas hechas recientemente por Ernesto Soberón, el director general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Emigrados, exhortando a los cubanos en el exterior a invertir en la isla. Es lo que nos proponemos para concluir con el tema y esperamos ya la comunicación en la capital cubana. Ya la tenemos, el contacto ahí en La Habana con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con Jaxis, hablábamos con Elías Amor, hablábamos con otros expertos con el tema de las MIPYMES, el tema de lo que ha estado diciendo el señor Soberón, Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares, recomendándole y exhortando a la comunidad exiliada y a los cubanos en el exterior a invertir en la isla. Mientras tanto, pues usted, certero como siempre, ha acudido al análisis y ha escrito pues el siguiente reporte, que usted dice que el binomio Miguel Díaz-Canel Marrero pues sigue intentando otorgar mayores oportunidades a nacionales en el extranjero y a inversores también de foráneos para enfrentar la peor crisis del país. Sin embargo, la política del empleo subordinada, los intereses de los privados a las necesidades de la empresa estatal socialista siguen en laguna. Ángel, ¿por qué el gobierno cubano mira hacia el exterior y no mira hacia adentro cuando hay más de 500,000 de emprendedores que están, muchos de ellos, a punto de perder sus negocios por la pandemia y por el centralismo estatal? ¿Por qué no mira el régimen hacia adentro, al emprendimiento?
Bueno, el gobierno cubano está buscando liquidez inmediata. Está buscando, desde este punto de vista, que las personas coloquen dólares americanos, euros desde el exterior, transfieran a esas cuentas en moneda libremente convertible y a partir de ahí, bueno, entonces comience un proceso de inversión económica en la isla. A un cambio, claro, una tasa muy favorable para el gobierno cubano, 25 pesos cubanos por cada dólar, y esto es significativo, es decir, 28 pesos respecto al euro. Entonces, bueno, el gobierno cubano lo que está intentando es eso, es llenarse con esos fondos en monedas extranjeras, monedas que tienen un valor en el mercado, y en cambio dentro de la dinámica del comercio interior se mejoría el peso cubano, y por eso el gobierno cubano intenta favorecer ampliamente a esos inversores y no así a los inversores nacionales. Parece que el gobierno cubano siente que los cubanos residentes en la isla no cuentan con suficientes recursos económicos. Yo creo que el gobierno cubano está apretando nuevamente porque no calcula la cantidad de fondos que puede llegar a tener muchos de los residentes en la isla.
Ángel, ¿en qué estado se encuentra actualmente Tú has entrevistado a muchos de ellos recientemente. ¿Cuál es la situación actual de los emprendedores que tú conoces en la capital cubana?
Bueno, hay un grupo de emprendedores. Sí, la mayoría de los emprendedores han tenido que suspender su actividad durante la pandemia. Otros han tenido que cerrar. Y hemos visto un ciclo que se ha pronunciado muchísimo más en este último periodo, en estos últimos meses, donde un grupo de emprendedores, bueno, han entregado su licencia de manera tácita de cara a las autoridades cubanas, porque sencillamente es imposible mantener el pago salarial de sus empleados, es imposible mantener el sistema impositivo que tiene un carácter progresivo, y es imposible mantener, bueno, un negocio en el actual esquema donde no hay prácticamente insumos ni materias primas para producir absolutamente nada.
Cuando un emprendedor que está a punto de perder su negocio ve este ofrecimiento que está haciendo, pues, el señor Ernesto Soberón a nacionales radicalizados en el extranjero y a inversores extranjeros, ¿cuál sería su interpretación desde la Cuba adentro?
Bueno, yo creo que el cubano que reside en la isla, cubano que desea emprender, bueno, se lo pensaría mucho antes de emprender. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente hay unas cuestiones que están sobre la mesa ahora mismo. Bueno, el gobierno cubano está pretendiendo eliminar la declaración jurada a las personas naturales y cubanas y extranjeras que no residen en la isla, pero sin embargo que inviertan en Cuba. Y esto nos está diciendo que está contando precisamente el gobierno cubano con el abaratamiento de las fuerzas productivas en medio de un proceso inflacionario. Pero eso es un elemento que se queda así aislado. No solo eso, el gobierno cubano está dándole capacidad de gestión preferencial a ese inversor extranjero antes que el cubano, que iba resistiendo la crisis actual. Y por otro lado, habría que pensarse que el gobierno cubano está tratando de controlar, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque se le está ofreciendo ciertas garantías de inversión a esos inversores extranjeros, pero no se les permite tener doble inversión. Es decir, usted solamente puede invertir en una pequeña y mediana empresa, pero no se le permite invertir en dos o tres. Y entonces, bueno, el gobierno cubano está pretendiendo controlar la riqueza a partir de ahí. Y esto es un fenómeno muy interesante, porque ahí está detrás la política del Partido Comunista de Cuba, que no permite nunca el desarrollo de las fuerzas productivas.
Gracias. En la capital cubana, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Antes de finalizar, el saludo a Damaso Alberto Fernández, allá en Holguín, que nos está escuchando, reportando que a la 1:50 llegó la electricidad. Desde las 9:45 de la mañana la habían cortado en el día de hoy. Pues volvemos a ser bendecidos con el alumbrón, pueblo mío, qué triste y abandonado. Sigues y seguirás. Ya no nos hace falta ni los ventiladores. Así puso en redes sociales Damaso Alberto Fernández. Concluimos de esta forma nuestro espacio este martes 10 de agosto aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Nos vemos mañana.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de Radio